El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos fundamentales. Sin embargo, la mayor parte de la información que recibimos nos llega a través de grandes medios de comunicación que marcan el paso de la opinión pública. La participación en estos grandes medios de comunicación controlados por corporaciones es muy limitada y en muy pocos casos la ciudadanía puede decidir sobre los contenidos que se difunden. Así, por ejemplo, muchos de los programas que se escuchan en una radio como esta no tendrían cabida en los grandes medios, pero no por eso vamos a dejar de hacerlos, ¿no? En el Estado español existe una gran variedad de radios libres y comunitarias y la mayor parte de ellas están en un limbo legal porque no se les reconoce ni se les otorgan licencias de emisión en FM. En el año 2010, la Ley General de Comunicación Audiovisual reconoció la existencia de las radios comunitarias y en el 2022, con una nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, se publicaron los requisitos necesarios para optar a una licencia de emisión para estos medios. A partir de ese momento y en los plazos estipulados, muchas radios solicitamos una licencia de emisión. En el caso de Coleganés, por ejemplo, no hemos recibido respuesta, que yo sepa. Así, las compas de Radio Almaina, en Granada, también solicitaron esta licencia y la Junta de Andalucía les ha respondido que no, con una serie de argumentos bastante arbitrarios. Desde Radio Almaina decidieron que no se iban a callar y comenzaron la campaña Radio Almaina no se calla, para dejar claro que tienen derecho a emitir en FM porque dan voz a mucha gente en Granada. Hoy hablaremos con ellas para que se conozca su situación y ayudarles a difundirla. Y también para recordar que el derecho a la comunicación es fundamental si queremos tener una sociedad realmente democrática y viva. Y aquí estamos, trabajando voluntariamente, porque tenemos derecho no solo a recibir información, la información que alguien decide que tenemos que recibir, sino también a generar medios participativos y a difundir la información y los contenidos que nos niegan los grandes medios de comunicación en esta supuesta democracia. Recibid un cordial saludo de Rubén Bermejo. Aquí comienza La Bicicleta. La Bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde esta grupeta radiofónica que formamos Rafael Montávez
y Rubén Bermejo.
En esta edición del 10 de enero de 2024 hablamos con las compas de Radio Almaina sobre la campaña Radio Almaina no se calla, por la que hacen pública su situación y exigen una licencia de FM en Granada.
Comentaremos también algunas noticias, citas culturales de actualidad, si nos da tiempo, claro.
Recordad que si queréis participar, podéis hacerlo llamando al 91-693-3892.
Esperamos que os guste La Bicicleta de hoy.
Preparaos, que comenzamos.
Como decíamos, Radio Almaina es una radio libre de la ciudad de Granada en la que hay una importante participación de colectivos y movimientos sociales. Radio Almaina solicitó una licencia de FM que la Junta de Andalucía ha rechazado y tras esto Radio Almaina ha iniciado, como decíamos, la campaña Radio Almaina no se calla. Para conocer su situación y hablar del derecho de las radios libres, comunitarias y participativas a la emisión, hablamos con Antonio y María de Radio Almaina. Buenas tardes, compas, y gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Antonio, María, ¿cuál es la situación de Radio Almaina y por qué no van a conseguir callaros?
Bueno, una pregunta un poco amplia,
sí,
pero vamos allá, haremos lo que podemos. Bueno, la situación de Radio Almaina, si queremos empezar por el tema legal, si queréis, por dar un poco de background,
sí,
legal.
Sí, dar un poco de contexto. Bueno, pues si queréis os explico yo un poco el tema legal. La cuestión es que hasta 2022 Radio Almaina, como muchas otras radios libres y comunitarias, radios sin ánimo de lucro las llaman en la ley, estábamos en una situación como de limbo legal, ¿no? De alegalidad. Porque había una ley, la Ley de Comunicación Audiovisual del año 2010, que decía que la administración nos tenía que garantizar un espacio en el dial, un espacio en la FM para que pudiéramos emitir, pero esta ley nunca se desarrolló. Nunca se hizo como una normativa que determinase unos procedimientos burocráticos pues para que eso se pudiera hacer realidad. Entonces, claro, estábamos ahí como teníamos derecho a emitir, pero no teníamos licencia ni teníamos ningún papel que nos acreditara como ese derecho. Y entonces esto cambia el año 2022, que es cuando se aprueba la nueva ley de comunicación audiovisual. Y entonces esta ley es como que tiene en cuenta la situación de esta, como del limbo en el que estábamos estas radios, ¿no? Y hace una disposición transitoria para que podamos pedir la licencia a la que ya teníamos derecho desde el año 2010. Y entonces, esta disposición lo que hace es establecer unas condiciones técnicas que son muy poquitas y son muy sencillas, que es que la radio, bueno, pues sea una radio sin ánimo de lucro, define las radios sin ánimo de lucro, que tienen que tener unos contenidos de proximidad, de interés social, etcétera, etcétera.
Participativa,
horizontal, transparente, con un presupuesto que tiene unos topes que para nosotros son estratosféricos. Sí. Pero bueno, nosotros entramos dentro de esa definición, ¿no? Y entonces luego establece unos requisitos técnicos que son que llevásemos más de 5 años emitiendo, eso es lo primero. Segundo, que esa emisión sea ininterrumpida. Y tercero, que no haya producido interferencias en otras emisoras del dial. Entonces, nada, nosotros cumplíamos todos los requisitos y dijimos, bueno, pues estupendo, hacemos la burocracia y nos dan nuestra licencia. Y bueno, pues esto es lo que ha pasado, que a pesar de que cumplíamos todos los requisitos y hemos entregado todos los papeles en tiempo y forma, pues la Junta de Andalucía nos se niega a tramitar nuestra solicitud, que es una solicitud a la que tenemos derecho.
Y os lo han
negado. Esto es un poco así
os lo han
el
negado,
problema, o sea, general, digamos.
Os lo han negado, os han dicho que no.
Claro, bueno, lo que nos han dicho es que no cumplimos los requisitos técnicos. Y esto porque nosotros en el año 2018 cambiamos de dial, pasamos del 107.1 al 88.5 y también cambiamos de centro emisor. Entonces la Junta interpreta esto como que hemos interrumpido la emisión, pero esto es mentira. Nosotros no hemos interrumpido la emisión, nosotros el mismo día en que dejamos de emitir en el 107.1 empezamos a emitir en el 88.5, o sea, no ha habido esa interrupción.
Y bueno, de 2018 al 22 han pasado 5 años, con lo cual tampoco es que eso sea cierto, ¿no?
Sí, pero entra justo dentro.
Entraba justo por unos pocos meses.
Sí, creo que desde marzo así, desde el 18 entraba.
Bueno,
entonces, claro, a nosotros lo que nos parece es que la Junta está haciendo una interpretación de la ley arbitraria, ¿no? Uh-huh. Y que no le corresponde. O sea, está poniendo más requisitos para aceptar nuestra solicitud de los que aparecen en la ley. Y es que no tiene competencias para hacer esto. O sea, se trata de una ley estatal. La Junta, su única función es recoger las solicitudes y pasárselas al Estado central, que es el que tiene que hacer la distribución del espectro radioeléctrico para luego otorgar las licencias.
Claro, porque no hay una concreción, en este caso autonómica, que les dé competencias como para poder tomar la decisión que están tomando, ¿no?
Claro, no la hay. O sea, ellos no tienen competencias. Están estableciendo más requisitos y unos requisitos más restrictivos cuando no tienen competencias para ello.
Bueno, nosotros estamos en una situación parecida. De hecho, también presentamos esta misma solicitud, pero no hemos recibido respuesta hasta el momento que sepamos. Entonces, bueno, ya veremos si se recibe respuesta o no, pero también lo tramitamos en este caso a través de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues aquí estamos a la espera.
Por eso precisamente es importante nuestro caso, porque puede sentar un precedente. Uh-huh. O sea, cuando ganemos el juicio, ya no digo que sí ganamos el juicio, cuando ganemos el juicio, le va a dejar claro a las comunidades autónomas que las radios que cumplan los requisitos que ha pedido el Gobierno Central son las que se les tiene que dar una licencia, son las que se tiene que los papeles tienen que seguir adelante y ya está. Porque sabemos que en otros sitios, sabemos que en Cataluña, sí, se han seguido adelante, si se han aceptado estas peticiones, pero bueno, hay, como cada comunidad va a su ritmo, pues a vosotros a lo mejor todavía no os han dicho nada, pero aquí ya sí sabemos que a nosotros nos han dicho que no.
Claro, claro, y es que efectivamente nosotros somos la primera radio que ha agotado la vía administrativa, ¿no? Recurriendo todas las veces, y que vamos a llegar a la vía contenciosa administrativa, que ya es un juicio en el que nosotros denunciamos a la Junta. Entonces puede sentar precedente la sentencia como para las siguientes radios que están todavía en el proceso.
Bueno, entendemos que más o menos quienes nos estén escuchando entienden que es una radio libre, que es una radio participativa o una radio comunitaria. ¿Podríais contarnos un poco sobre la historia de Radio Almaina, cómo nació, cómo funcionáis, para que también se gane la idea de cómo funciona, en este caso, una radio libre como es Radio Almaina en Granada?
Bueno, pues cuento, pero aviso que cuento de oídas porque yo no estaba al principio, pero vamos, sí, básicamente Radio Mainar nació al tiempo que el 15M, en el 2011. De hecho, las primeras transmisiones ahí todavía por internet fueron en esos días del 15M, sobre todo lo que se montó como aquí, como en otros muchos sitios, ¿no? Y luego a lo largo de ese mismo año ya, bueno, se montó la página web, que si cualquiera puede entrar en nuestra web, que es radioalmaina.org, y puede ver que las primeras entradas, de hecho, son eso, del 2011, hablando de retransmisiones, también de retransmisiones de huelgas generales y tal, que se hicieron al principio. Y a partir de ahí se puso el tema de la FM y estamos funcionando en FM desde entonces. ¿Cómo funcionamos? Bueno, funcionamos de una forma bastante sencilla y todo lo transparente posible. O sea, hay una asamblea que es la que decide sobre el funcionamiento de la radio, cómo se hace. Tenemos nuestro grupo de trabajo, digamos, hay uno de programación, que es quien ve los programas que van a entrar, propios, externos, un grupo de técnica, una tesorería, un grupo de legal, un grupo de difusión, varios grupos de trabajo, y entonces, bueno, cada grupo tiene un funcionamiento más o menos autónomo, pero luego en la asamblea se coordinan todos los esfuerzos para ir todos a una. Con respecto al tema monetario, básicamente nosotros funcionamos con el dinero que aportamos. Cada programa que se hace en la radio aporta una cuota, y luego con cuotas de oyentes que nos apoyan, socios y socias que tenemos puesto en la página para que la gente se asocie, cada uno con lo que quiera apoyar, a partir de 2 euros al mes. Y bueno, esto da, pues, que nosotros normalmente funcionamos con el exiguo presupuesto de 600 euros al mes. Con eso nos da para pagar todo. Siempre vamos cortitos de dinero, está claro, la cosa es lo que sí es, pero que con 600 euros al mes va todo. Sabemos que hay radios comunitarias que tienen otro funcionamiento diferente, que sí que tienen sus personas empleadas y tal, y nos parece estupendo. Y de hecho, tenemos relación con muchas radios comunitarias, vamos. De hecho, intercambiamos programas, ponemos programas suyos, ellos ponen programas nuestros. Y la cosa es que, bueno, sí, hay esa diferencia. Lo que pasa es que ahora mismo, de cara a esto, de cara a la ley, somos todos iguales. Uh-huh. De cara a la ley, todo el mundo tenemos que demostrar esos 5 años, todo el mundo tenemos que mostrar no haber hecho interferencia, que la Junta dice que hemos hecho y no hemos hecho. En fin. Esa es un poco la diferencia que creo que veo yo.
Bueno, yo creo que funcionamos de una manera muy parecida. Nosotros funcionamos prácticamente igual que vosotros, pues tampoco tenemos una financiación externa de ningún tipo, todo con cuotas. Nuestro presupuesto creo que es incluso más pequeño.
Sí, ¿no?
Y bueno, aquí somos todos voluntarios. Pero bueno, sí que nos interesa también pues saber un poco qué programas podéis tener actualmente en parrilla, qué temáticas se tratan, por qué somos tan peligrosas las radios libres y comunitarias, qué es lo que estamos contando, qué otros medios nos cuentan, ¿verdad?
Yo lo tengo claro. O sea, básicamente, al no haber una dependencia económica de administraciones, de empresas y de los estamentos de poder, ya sean autonómicos o de ayuntamiento, lo que sea, tenemos libertad para decir lo que haga falta y ejercemos esa libertad. Entonces, al ejercer esa libertad, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo hablar por Radio Almaina. Radio Almaina, desde que empezamos, con la Junta concretamente, pero que también con los ayuntamientos y con el gobierno central y con quien haya hecho falta, pues hemos criticado sus políticas nefastas en cualquier sentido que puedas imaginar. Hemos dado cabida a los movimientos sociales de Granada para que usaran la radio como un altavoz de todas las reivindicaciones, de todas las luchas que llevan adelante. Y claro, obviamente, esto es algo que no gusta. Esto es algo que no gusta desde las administraciones. O sea, si habéis escuchado alguna de las cuñas que hemos puesto, que las tenemos en Radio Almaina colgada por si queréis escucharla, deja clarísimo lo que hay. A nosotros esto nos parece un intento clarísimo de censura, vía burocrática, de acuerdo, pero claro,
pues sí.
Un intento de censura por parte de la Junta de Andalucía a lo que hacemos y a lo que hacen otras muchas radios libres y comunitarias. O sea, eso es lo que hay.
Yo soy parte afectada porque uno ponéis un programa que hago yo aquí en Eco Leganés, Compartiendo Infierno.
¿Ah, sí?
Así que...
¿Pero cuál estamos poniendo?
No te hemos oído.
Compartiendo Infierno. Lo ponéis los miércoles...
Sí, Infierno, claro, lo estoy escuchando hoy, que es una hoy aquí en Radio Almaina, ¿verdad? Sí.
Yo creo que la gente no tiene ni idea de lo mucho que nos estamos jugando. La libertad de poder decir lo que está pasando está en juego. Y es algo gravísimo.
Sí, yo...
Pues sí, efectivamente. Además, en una época en que los medios de comunicación comerciales, digamos, están concentrados cada vez en menos manos y son la voz de su amo, yo creo que es importantísimo, ¿no?, que haya voces alternativas, que nos hagamos también eco, demos voz a los movimientos sociales de la ciudad. Es muy importante. Y...
Bueno, también por mi parte tengo claro que el tema, no sé, es un ejemplo que he puesto en otros programas que nos han entrevistado, pero es que cada vez que lo pienso me vienen más ejemplos. Yo pongo dos ejemplos muy claros del tratamiento informativo que se le da a día de hoy al tema de, por ejemplo, el genocidio en Palestina o el tema de la necesidad imperiosa que tenemos de decrecer como sociedad por todos los retos que tenemos adelante del cambio climático. Pues eso está presente en Radio Almaina y de hecho han sido muy recientes los dos programas porque es otra cosa que hemos comentado, la Junta ha hecho aquí un poco de efecto Streisand, se han disparado en el pie con el tema de negarnos la solicitud de licencia porque está trayendo más programas, está trayendo más visitas, está trayendo más oyentes a Radio Almaina de lo que hubiéramos conseguido por nuestra cuenta. Y bueno, estos dos ejemplos, el ejemplo del tema, se ha creado un programa que se llama SOS Palestina, hecho por gente del movimiento BDS Granada, y otro programa que es sobre vida al descalabro, que coge los vídeos que ya han hecho la gente de este colectivo, que llevan ya tiempo funcionando, y lo estamos radiando también, y están teniendo muy buena acogida ambas cosas. Eso es un ejemplo para mí clarísimo de por qué es importante que siga habiendo este tipo de radios.
Efectivamente, y también quizá defender la FM como un espacio público, ¿no? Y un espacio de todos, de los movimientos sociales también, porque, claro, es verdad que mucha información alternativa se mueve por las redes sociales, pero las redes no dejan de ser una burbuja donde solo accede las personas que ya conocen o que ya estaban interesadas en un tema. En cambio, la FM es un espacio abierto que puede llegar a cualquiera que nos sintonice. Y eso me parece muy importante también. Y creo que hay que defenderlo, que hay que defender el espacio público para las luchas sociales. Tanto no dejando de poner carteles de papel pegándolos en la calle, ¿no?, como no dejando de emitir por la FM. No reducirnos a las redes, que al final estamos los mismos, que ya nos conocemos, que ya estamos de acuerdo y que no tenemos una proyección hacia afuera.
Pues... Me parece que has dado en el clavo, María. Yo creo que lo que tienen es mucho miedo, lo acabas de decir. Bueno, la otra forma de emitir, que es en streaming, solo llegas a los que ya te conocen y de alguna manera creo que ellos también pueden controlar la visibilidad que puedas tener en streaming, pero la FM no la pueden controlar de igual forma y eso les asusta. Claro. A mí me alegra que tengamos tantos puntos en común. Habéis hablado del otro programa que, por cierto, también entrevisté, de Sobrevivir al Descalabro. Sobrevivir al Descalabro y Compartiendo Infierno, tratamos el tema de la energía y el tema del decrecimiento. son cosas que la gente no quiere escuchar. Y si no hay, si ni siquiera puedes hablar de ello, pues apaga y vámonos. No sé, ¿cuándo se va a enterar la gente? Cuando ya sea, cuando ya lo puedas vivir en tus propias carnes, ¿no? Que ya casi lo estamos viviendo, estamos decreciendo. Me alegra mucho que tengáis esa forma de ver la radio y de ver el activismo. Necesitamos más gente como vosotros.
Bueno, muchísimas gracias. Pero de hecho sabemos que la hay. Estáis vosotros y está mucha otra gente. Sí, esa es la historia que en el Estado hay muchísima gente. Al fin y al cabo, si tienen este funcionamiento y tienen estas premisas y van adelante, mira, un poco igual que se defina libre, comunitario, lo que sea la radio. Es decir, el caso es que este discurso tiene que estar en la calle, tiene que estar escuchándose. La gente lo va a estar hablando, lo tiene que estar hablándose en las calles, porque si no. Bueno, si ya has entrevistado a la gente de Solidaridad del Descalabro, ya lo sabes y lo sabrás también por tu cuenta, que lo que tenemos que hacer es ver, o sea, el descalabro va a llegar, la cuestión es cómo sobrevivirlo, cómo prepararnos para ello, y eso hay que hablarlo, obviamente, hay que hablarlo una y mil veces.
Bueno, nos estaba escuchando César, que no ha podido venir al programa, es uno de nuestros colaboradores habituales, y nos ha llamado inmediatamente, oye, que quiero hablar. César, bienvenido a esta entrevista, ¿quieres comentar algo, quieres preguntarle algo a las compas de Radio Almaina?
Bueno, me está encantando la entrevista que estáis haciendo. Además, estáis contando unas cosas súper interesantes. Me ha llamado la atención que dijeras que Radio Almaina había nacido justamente al calor del 15M. Y no sé, precisamente, yo creo que uno de los casos estos de censura por parte de, en el caso de la comunidad andaluza, precisamente yo creo que puede ser eso, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. ¿Cómo lo veis?
Yo creo que no específicamente por eso en concreto. O sea, sí que censura, sí, eso lo tenemos claro. Con el 15M te puedo decir, o sea, bueno, el gobierno andaluz ha cambiado, como todo el mundo sabrá, de signo desde que la radio ha nacido hasta ahora. De hecho, no, solo una vez iba a decir un par de veces, pero solamente ha cambiado una vez. No, de hecho, a los dos años de estar emitiendo, nos remitieron un documento, la Junta Andalucía nos remitió un documento diciendo, sabemos que estáis ahí emitiendo. Y bueno, poco más, no, como dando una señal clara de, vale, sabemos que estáis ahí. Y desde entonces no hemos vuelto a tener contacto con la Junta de Andalucía. O sea, ellos sabían que estaban ahí, por eso lo que decía antes del efecto Streisand y de pegarse un tiro en el pie, ellos podían, esto es una recuperación mía, ¿vale? No ni siquiera de la radio, pero yo creo que ellos podían habernos pasado los papeles, seguir adelante y habríamos sido exactamente igual, una radio minoritaria, obviamente en comparación con otras radios comerciales que hay en Granada, pero no, han decidido hacerlo mal. Y entonces, nosotros que estamos acostumbrados a lanzar, a crear noticias a base de lo que nos dan los movimientos sociales de Granada, pues nos hemos tenido que convertir en noticia. Si eso es lo que quieren, pues aquí estamos.
Ahora entráis en un...
¿no?
¿Perdón, me repite?
Entráis en un proceso judicial, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros hemos denunciado a la Junta en el Tribunal Contencioso Administrativo, porque lo que está haciendo, aparte de ser muy injusto, es completamente ilegal.
¿Sois conscientes de que si ganáis, cuál es el efecto, no solo en vosotros, sino a nivel nacional, de lo que va a ocurrir con el resto de radios, ¿no?
Claro, efectivamente. Este proceso yo creo que es importante porque es el primero. Somos los primeros que llegamos a juicio contra una comunidad autónoma por este tema de la licencia. Entonces, va a sentar un precedente que también va a influir, ¿no?, en lo que pase con otras radios de otras comunidades.
Por eso es importante el apoyo en este momento a Radio Almaina, con el tema que hemos sacado del crowdfunding para poder financiar todos los gastos legales que vamos a tener y que obviamente con nuestros 600 eurillos al menos llegamos.
Sí.
Pues por eso es ahora muy importante ese apoyo, porque si esto se pasa, para después va a ser tarde.
Ajá. Bueno, pues yo no voy a quitaros mucho más tiempo, que si no, hoy no he podido ir allí, pero sí me gustaría saber cuando vamos a hacer algo entre las dos radios, a nivel que lo hagamos los dos, no solo una entrevista, sino hacer algún tipo de programa que lo hagamos simultáneamente. ¿Cuándo pensáis que podemos hacerlo? ¿Cuándo podemos colaborar en algún momento?
Pues le digo, vamos para adelante, vamos. Ya estamos compartiendo programas. Si está sonando aquí Compartiendo Infierno, no sé si en vuestra radio está sonando alguno de los nuestros, pero vamos que sí, que como mínimo vamos a empezar a compartir los programas y a partir de ahí lo que queráis, vamos. O lo que se nos ocurra a nosotros o a vosotras, claro.
A mí lo que se me ocurre ya no es solo hacerlo nosotros, o sea, Coleganes y Almaina, sino ya hablar con más radios y hacer algún evento, algún tipo de evento. A nivel más grande y hacerlo todo simultáneo. Entonces, espero que podamos tener más conversaciones de este tipo y bueno, pues a ver si se nos ocurre, tenemos alguna idea y hacer alguna cosa que quede chula. No os molesto más, muchas gracias por contestar a mis preguntas y espero que de verdad vaya todo fenomenal. ¿Vale? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Y te tomamos la palabra.
Claro.
Muchas gracias, César. Yo me gustaría preguntaros, Antonio y María, que bueno, entiendo que después de haber pasado por una experiencia como esta, al menos en nuestro caso ha sido así, hemos aprendido un montón de cosas. ¿Qué habéis aprendido vosotras participando en Radio Almaina? ¿Qué os lleváis vosotras a partir de esta experiencia?
A partir de esta experiencia en concreto, bueno, yo he aprendido que, bueno, he aprendido, estoy mintiendo, no, ya lo sabía de antes, pero digamos que he tenido una constatación bastante clara de eso de que la justicia es igual para todo el mundo es abiertamente mentira. O sea, básicamente si no tienes el dinero para pagártela, la justicia no es igual para ti, porque si no conseguimos este dinero que estamos pidiendo en el crowdfunding para ir adelante, no tenemos con qué pagar a la abogada, a la procuradora, al perito y no podríamos habernos defendido, que es lo que estamos haciendo en este momento, básicamente defendernos de una actuación ilegal de la Junta de Andalucía. Eso para mí es una experiencia clarísima que he aprendido aquí.
Pues sí, efectivamente. Otra cosa más en positivo que hemos aprendido es el apoyo con el que contamos, porque la verdad es que estamos súper agradecidas porque estamos viendo, por ejemplo, las radios libres se están volcando, nos están mandando muchísimo apoyo, pues eso, nos invitan a, como vosotros, a su programa para hacer entrevistas, están difundiendo la campaña, preguntando, ¿no? ¿Cuándo sale el crowdfunding? ¿Cuándo sacáis camisetas? ¿Cuándo? ¿No? Ves ahí como un interés y un apoyo que no nos sentimos solas en absoluto, ¿no? Sino muy arropadas pues, por toda la red de radios libres que están ahí detrás. Y bueno, no sé, eso es, la verdad es que es una experiencia bonita y satisfactoria.
Pues cuéntame, quiero una camiseta, ¿dónde la puedo conseguir? ¿Cómo se hace?
Bueno, las camisetas están en proceso de impresión, así que todavía no tenemos, pero ya lo comentaremos, lo haremos público para que se puedan...
Lo pondremos seguramente en la página web. Para que se vea.
Bueno, nosotras estamos convencidos de que sin derecho a la comunicación, eso de la democracia, pues queda muy bonito sobre el papel, pero no existe, ¿verdad?
Pues efectivamente. Y bueno, ya tenemos un código penal que ya es muy represivo en materia de libertad de expresión. Tenemos en el código penal delitos de expresión específicamente, ¿no? Como las injurias a la corona, a las instituciones del Estado, el enaltecimiento. Bueno, hay un montón de delitos de expresión en el código penal, pero luego además tenemos estas prácticas casi, se podría decir que mafiosas, ¿no? De las instituciones, que incluso se saltan la normativa para censurar más. O sea, yo creo que la libertad de expresión y el derecho a la protesta, que son dos cosas que van siempre unidas, están en horas bajas, en horas muy bajas, y es algo que hay que defender.
Bueno, nuestro programa, chicos, se llama La Bicicleta y siempre preguntamos a la gente que entrevistamos qué aventuras han pasado con la bicicleta, qué supone para ellos.
¿Montáis en bici? ¿Os gusta la bici? ¿Habéis montado alguna vez? ¿Podéis contarnos alguna anecdotilla?
Bueno, a mí sí me ha gustado mucho, pero es cierto que hace ya tiempo que no la uso. O sea, no he vivido siempre en Granada, llevo ya tiempo aquí, pero antes de venir a Granada sí la usaba a diario y muchísimo en otras ciudades. Aquí, aparte de con las cuestecillas y tal, pues el tema de los conductores y las conductoras no son demasiado cuidadosos con la gente que va en bici. Pero bueno, aún así, el tema de bici aquí es fuerte. Aquí hemos tenido algún programa sobre el tema en Radio Almaina, que no está emitiendo ya, pero que estuvo ahí bastantes años emitiendo. Y hay gente, la gente de Convicia al Trabajo, hay algunos colectivos sociales aquí en Granada que sí que están con el tema de la movilidad y, bueno, obviamente muy vinculados a gente ecologista y tal, que porque son cosas que van de la mano, obviamente, sí.
Claro, para nosotras es importante y, bueno, pensamos que sería una solución, ¿no?, para las ciudades. Yo personalmente sí que me muevo en bicicleta por Leganés, pero efectivamente es lo que dices, ¿no?, que hay veces que, bueno, no todos los conductores, no todas las conductoras pues se portan mal con los ciclistas y las ciclistas, ¿no? Pero es verdad que de vez en cuando te encuentras por ahí algún coche que es peligroso, ¿no? Y bueno, sí que pensamos que como solución al transporte dentro de las ciudades, pues podría ser la mejor vía, ¿no?
Y como medio para afrontar el decrecimiento.
Uh-huh. Eso es.
Claro.
Claramente, sí, sí.
Sí, además Granada, que es una de las ciudades más contaminadas de España y no tiene industria. O sea, es todo por el tráfico. O sea, que haría muchísima falta realmente potenciar transportes limpios que no nos asfixiaran a todos.
Por ejemplo, ¿allí disponéis de algún tipo de carril bici o algún tipo de vías donde sea más seguro ir en bicicleta?
Poco.
Algo hay, o sea, en su momento empezaron a poner algunas avenidas, en algunas tal, a ver, no soy experto en el tema, no lo estoy siguiendo mucho, y de hecho, si no recuerdo mal, el programa que se hacía aquí en Radio Almaina, los carriles bici no nos gustaban tampoco demasiado, pero bueno, que sí, que algo hay, pero bueno, presumo eso ya, o sea, también son quejas que se repiten en todas las ciudades, pues que si los carriles bici se ven invadidos tanto por peatones que van despistados, como por contenedores de basura, como por coches aparcando, como por tal, o sea, eso supongo que será común en todas partes.
Sí, bueno, y trazados que no siempre son precisamente más cortos que ir en coche o que son interrumpidos constantemente. Sí, el tema de los carriles bici es desde luego algo a mejorar. Bueno, vosotras mejor que nadie sabéis que en la radio se hacen muchas preguntas, pero que a veces precisamente nos dejamos cosas importantes por decir. ¿Qué os gustaría decir para terminar, que no os hayamos preguntado?
Bueno, pues queremos redundar en el tema de la campaña. Vamos a recordar una vez más nuestra página, radioalmaina.org. De todas formas, si buscan en cualquier buscador de internet nos van a encontrar rápidamente, porque ahí tenemos una página dedicada especialmente al tema de la campaña. Vamos a recordar, básicamente, no voy a decir las direcciones porque son largas y un poco difíciles de recordar, pero están todas ahí. Tenemos un GoFundMe abierto, ¿vale?, que es donde estamos pidiendo el dinero para cubrir los gastos de la campaña. Tenemos también una recogida de firmas en Abad, que también está creciendo. Estas dos cosas están creciendo. La campaña la empezamos el 16 de diciembre.
Sí.
Que no llevamos ni un mes y las dos cosas están creciendo bastante fuerte y bastante rápido. Estamos encantadísimas con esto. También está el tema de, bueno, quien quiera apoyar a la radio de una forma más continua se puede hacer socia de la radio, que es eso, a partir de 2 euros al mes. Hay varias formas de hacerlo. Se puede hacer por domiciliación bancaria, por Patreon, por muchos medios que pueda mirar la gente. Y desde luego difundirlo en redes sociales con el hashtag Radio Almaina no se calla. Ya se pueden encontrar muchas cosas en la red en la que estés, porque sabemos cómo funciona el tema de redes, lo que comentaba antes María, más por burbujas. Si tú que estás escuchando esto lo introduces en tu círculo, pues le va a aparecer a otra gente. Y desde luego el boca a boca. Quien pueda apoyarnos, desde luego, económicamente, lo agradeceríamos mucho, pero vamos, que hay todos estos medios también para que la gente nos pueda apoyar.
Muchas gracias, chicos.
Pues
muchísimas gracias a vosotros.
Pues nada, muchísimas gracias por darnos este espacio para explicar lo que está pasando.
A vosotros, siempre que queráis. Estamos a vuestra disposición.
Pues ahí teníais a Antonio y María de Radio Almaina con esta campaña Radio Almaina no se calla, y esperamos que eso sí, que se nos reconozca, pero sobre todo a vosotras en este caso, el derecho a emitir en FM, que se reconozca con una licencia, porque es que realmente estamos haciendo, pensamos, una labor social dando voz a los colectivos sociales. Bien, pues un placer haberos tenido al teléfono, compis.
Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Adiós.
Hasta pronto.
Chao.
Representantes de colectivos trans llevaron ayer, martes, al Ministerio de Igualdad una petición con más de 5.500 firmas para exigir a la ministra Ana Redondo el cese inmediato de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, por su destacado activismo antiderechos trans. Su objetivo era entregar las firmas en el registro del Ministerio. No las dejaron. Tendrán que enviar la petición por correo. Marc Ambroyé denunciaba que el nombramiento de García es contrario a la aplicación de la propia ley trans, que debe de proteger a este colectivo en los discursos de odio y la transfobia. Al grito de «Si no hay destitución, ministra dimisión», los asistentes acudieron con pancartas con lemas como «Stop transodio», «Todas somos mujeres iguales en derechos», «Se acabó», y carteles con los polémicos tuits de Isabel García, en los que afirmaba que las mujeres trans no existen. También se escucharon gritos contra la asociación FLGTB, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales. ¿Dónde está? No se ve a la LGTB. En declaraciones a los medios, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Marc Ambroyé, ha asegurado que no pararán hasta que Isabel García sea cesada de su puesto. Yo podría seguiros contando. Bueno, me gustaría deciros que ha habido un gran seguimiento de este acontecimiento por un montón de medios. Y mira, uno de los medios era Ecoleganés, que ahí estaba el reportero dicharachero, Rafa, haciendo, bueno, dando voz, ¿no? Y me parece importante. A mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo que los discursos de odio tengan eco en la sociedad, pero cuando ese eco lo retransmite, y nos lo contaba Eric García, que le entrevistábamos hace poco, lo retransmite partidos supuestamente progresistas como el PSOE, pues ya te explota la cabeza. Y creo que hay que saber de qué lado ponerse, y creo que hay que actuar, porque si seguimos haciendo ver como que no pasa nada, pues no sé. Vamos a acabar como los judíos en la Alemania nazi. Bueno, ya está pasando, ¿qué os voy a contar?
Uh-huh. Rafa, ¿qué ambiente te encontraste allí? ¿Cómo había mucha gente, más de la que tú esperabas, menos? ¿Qué te encontraste? Haznos una pequeña foto.
A ver, no había mucha gente. Esto es relativo, no lo sé. 40, 50 personas. Y había 10 o 15 periodistas sin contarme a mí.
Ahí va. Quería decir que estuvimos el domingo precisamente con Eric, a quien tú citabas, a quien tuvimos aquí en el anterior programa, que estuvieron, bueno, en el Ateneo Libertario de Villaverde haciendo una presentación sobre derechos laborales trans, sobre la cooperativa Permacultura Recuperatio, y a quienes vamos a tener precisamente el próximo domingo a las 6:30 aquí en Ecoleganés. Lo podréis escuchar en directo con la Federación Plataforma Trans, y bueno, van a venir tanto Eric como Marc Ambroyé, que tú decías, y bueno, les tendremos aquí en este caso en una mesa redonda hablando sobre memoria trans. Pero bueno, en esta manifestación que tú estuviste ayer para solicitar, pues eso, que dimita a esta persona que ha sido elegida como la nueva presidenta del Instituto de las Mujeres, bueno, también nos trajiste algunos sonidos. ¿Quieres que escuchemos un poquito cómo estaba el ambiente por allí, Rafa?
Claro.
Venga, vamos con ello.
¡Dimisión! ¡Ministra, dimisión!
¡Si no hay destitución!
Esta mañana, a las 10:30, colectivos trans se presentaron en la puerta del Ministerio de Igualdad para exigir la dimisión de Isabel García, la nueva directora del Instituto de las Mujeres. Marc Ambroyé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, ha declarado a la prensa que el Ministerio de Igualdad se ha negado a recoger más de 5.500 firmas pidiendo la dimisión de Isabel García.
¡Ministra, dimisión!
Sí, bueno, pues eso, que no nos han dejado entrar, explícaselo tú, porque no hay registro y tampoco baja nadie del Ministerio a recogerlas. De todas maneras, compañeras, compañeras, todas las personas trans que estamos aquí hoy, que somos las más afectadas y los aliados y la gente del colectivo LGTB que también está aquí hoy, le queremos agradecer que nos acompañen. Que nos acompañen porque la mayoría de estas organizaciones en todas sus sedes ponen una fotografía de Marsha P. Johnson, de Silvia Rivera, diciendo son las pioneras. No tienen vergüenza porque Silvia Rivera murió en la indigencia. Porque Marsha P. Johnson fue presuntamente asesinada y a nadie le importó nada. Estos sinvergüenza que representan también al gay patriarcado, porque forman parte también del machismo y del patriarcado, nos dan la espalda de nuevo. A pesar de que no solamente en Stonewall, a pesar de que en Cataluña en 1923 salieron las Carolinas, a pesar que en el 77 las mujeres trans abanderamos la primera manifestación por la libertad sexual en el Estado español, a pesar que en el 78 en Andalucía, en Galicia, en Murcia, en País Vasco, en Madrid, salimos también las mujeres trans. Nosotras abrimos las grandes avenidas por donde hoy circulan los gays, las lesbianas en libertad. Y no queremos complacencia, no queremos más paternalismo, pero tampoco queremos a gays fascistas que son colaboradores con su silencio, que tan solamente les importan las subvenciones y por eso hoy no quieren molestar al Partido Socialista. Por eso el otro día en las manifestaciones le hicieron un marco a la ministra y a todos los militantes del PSOE. ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? ¿Dónde están hoy? Es quizá menos odio el odio del Partido Socialista que el odio que ha hecho, por ejemplo, Ayuso. Pues no, la única diferencia entre esta criminal y Ayuso es que Ayuso es presidenta y tiene mayoría absoluta. Esta mujer no es presidenta, pero piensa lo mismo que Ayuso. Por eso el odio, venga de donde venga, lo vamos a combatir, venga de donde venga. Y porque nosotras estamos hechas de una piel. Fíjense, nos quitaron a muchas de nosotras, no a la gente joven, la gente mayor que está aquí lo puede saber bien. Nos quitaron a muchas el amor de nuestra familia, nos quitaron poder acceder al empleo, nos quitaron poder estudiar, nos quitaron poder estar protegidas, nos quitaron el derecho a un nombre durante muchos años, nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Por eso nosotras, y lo decimos aquí, somos pocas, pero así empezaron las grandes revoluciones. Cuatro un día en una plaza, al otro día 400, al otro día 4.000 y al otro día 400.000. Lo más importante, y es que esta mujer no lo sabe, que no solamente aquí en España, sino en todo el mundo, las personas trans, algo se ha levantado en todo el mundo, que es la transrevolución. El mundo hoy nos mira desde una mirada transpositiva. Y aquellos gobernantes, aquellos que miran hacia otro lado, lo pagarán caro. Porque hoy nosotras estamos para venir desde los márgenes a los que los expulsaron, para exigir el aire que nos robaron. Somos furia trans. Somos furia trans, 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 somos furia trans. Y que no digan más que somos minoría, lo vamos a demostrar, que somos fuerza multiplicadora. Allá donde hay una persona trans.
Os hemos puesto un extracto, un audio de Marc Ambroyé. Hay que decir que Mar es una activista apasionada y que enciende los ánimos y estuvo muy bien. Podríamos poneros 30 minutos de audios aquí que tengo y en cada audio dice cosas muy interesantes. cosas que a lo mejor la gente no se imagina, ¿no?
Bueno, tendremos oportunidad en este caso de escucharla, como decíamos, este domingo 14 de enero a partir de las 6:30 en la emisora comunitaria de Leganés. Estará aquí Marc Ambruller, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, y también estará Eric García, que es miembro de la directiva, para, como os decíamos, hacer una mesa redonda sobre memoria trans que emitiremos en directo. Y bueno, la participación es abierta, así que si queréis llamarnos, si queréis incluso venir aquí al estudio y hablar con estas personas, pues estáis invitadas y sois todas bienvenidas a hacerlo.
Hablábamos antes del seguimiento que había tenido la manifestación. Bueno, pues mira, ha aparecido en Infobae, ha aparecido en ABC, en Europa Press, en Público, en Diario Sur, en Levante, en Telecinco. Sí que ha habido seguimiento y me parece importante que sea así.
A mí lo que me preocupa en algunos casos es el tratamiento que estos grandes medios puedan estar haciendo de esta cuestión.
Bueno, seguramente si siguen a uno es para denigrar a otro, no porque les interese demasiado muchos de esos medios, no digo todos, la causa. Pero bueno, el caso es que hay seguimiento.
Bueno, tenemos, además de este tema, por favor, escucharnos el domingo 14 a las 6:30. Tenemos otros temas más. Bueno, hace nada, un par de horas, tres, Fidel Gozalo, de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés, nos enviaba una nota de prensa en la que nos decían que están enviando al equipo de gobierno de aquí de Leganés las necesidades y prioridades de los barrios para ver si son tenidas en cuenta en los nuevos presupuestos. Bueno, pues Fidel, te debemos una entrevista, ya nos contarás, porque hay muchos otros temas, como que el equipo de gobierno quiere rebautizar la zona de la Plaza de la Luna por Policía Nacional, y claro, están muchos de los colectivos vecinales diciendo que no habrá otro sitio que renombrar con ese nombre, que tenga que ser precisamente esta Plaza de la Luna, donde está la fuente y donde, bueno, pues muchas vecinas han cuidado de este sitio, ¿no? También nos llegaba a través del proyecto del menor de Leganés, que bueno, siguen recibiendo un montón de peticiones de ayuda, un proyecto que también hemos entrevistado en varias ocasiones, con quienes estuvimos hablando además hace poco en esta colaboración que hicimos con Radio El Candil, y que, bueno, pues como sabéis, prestan una ayuda increíble a muchísimas bueno, a muchísimas personas, a niñas, niños aquí en Leganés, que están viviendo bajo el umbral de la pobreza y que no tienen estos recursos. Como ya dijimos, este proyecto nació también al albur del 15M y a partir de ahí, bueno, pues un montón de colectivos se han sumado, y lo que piden es también que continuemos ayudándoles para que ellos puedan ayudar. No sé, por ejemplo, podría leeros que en el pasado 2023 se han hecho un montón de actos solidarios con el proyecto del menor. Por ejemplo, en junio, en el Centro Cultural Julián Besteiro, organizado por la Asociación de Vecinal Barrio Centro, hubo un tema de cante flamenco en el que se recaudaron más de 900 euros. En junio también, en la plataforma de la vía, la Cheus Macru, a quien estuvimos aquí hablando de ese concierto que hacían para cerrar el Smash de COVID, recaudaron más de 550 euros bueno, por mediación también de la asociación vecinal, en este caso de San Nicasio. En octubre, en el Julián Besteiro, hubo una tarde de teatro en el que se recaudaron más de 500 euros. Además, bueno, pues se han recibido un montón de donaciones anónimas por otros más de 500 euros. Al final, la ciudadanía leganense está colaborando con este proyecto del menor, pero pues se quedan cortos para todo lo que hay de necesidad. ¿Qué te parece, Rafa?
Pues una pena, ¿qué me va a parecer?
Y bueno, nuestro apoyo, como siempre, y siempre que lo estimen oportuno, que saquen informes como los que sacan con las estadísticas, con los datos de la pobreza en Leganés, que las instituciones no están sacando, pues nosotras intentaremos darles voz. También nos llegaba, en este caso, desde el sindicato STEM, pues nos dicen, nos recuerdan que UGT, CGT, STEM y la CNT Comarcal Sur han convocado huelga en la enseñanza pública madrileña para finales de febrero. Bueno, nos dicen que es que Algunos sindicatos han anunciado como que se estaba negociando y que se iban a ceder en esto de la reducción de horas docentes que tienen los profes, que es que tienen una carga docente pues muy grande, y simplemente lo que están pidiendo es volver a los mismos periodos lectivos que estaban antes del curso 2011-2012, cuando se ampliaron sus horas de docencia, lo cual supone pues más grupos, más alumnos, más tareas. Después, con la pandemia, vinieron otras muchas cosas. Lo que quieren es simplemente volver por lo menos a la carga horaria que tenían antes de 2011-2012, que Madrid es en estos momentos la comunidad en la que más horas trabajan las profes y los profes, y que simplemente volver a esa carga horaria, y como no parece que se les esté haciendo caso, pues anuncian que van a continuar con las movilizaciones y que muy probablemente, como decimos, pues vayan a la huelga a finales de febrero. ¿Qué te parece esto, Rafa?
Yo me he quedado con lo de la pobreza. Sabes que, es un tema del que me gustaría tratar a fondo. Los profes, la gente no sabe el trabajo que hay detrás de ser profe. Muchos se piensan que son los tíos que más vacaciones tienen del mundo, pero bueno.
Uh-huh. Pero fíjate que yo creo que ambas noticias también tienen su parte de relación.
Sin
¿no?
duda.
Hombre, estudiantes que no tienen recursos, profes saturadísimos, esto no nos llegan tantas quejas de otros sectores, ¿no? Pero lo que son los sectores públicos, bueno, ahora mismo se está viendo como de nuevo el Hospital Severo Ochoa vuelve a estar prácticamente colapsado simplemente por una ola de gripe. Esto no es previsible, no se puede contratar a más profes, a más médicos, a más... No sé, aquí hay... No sabemos si dejadez o si una estrategia, como suele decir nuestro compañero César, porque, claro, ya huele, ¿no? Ya es algo que es reincidente y que lo que parece que nos lleva es a la privatización de sectores que son fundamentales para el bienestar de las personas, ¿no?
Es curioso, los políticos sacan rentabilidad haciendo mal su trabajo. Cuanto peor... Mejor, ¿quién decía eso?
Rajoy, sí, sí. No, seguro que lo tenemos por ahí grabado por algún lado. Si me lo hubieran dicho, lo habría rescatado. Y no sé, bueno, como siempre, pues hay un montón de actividades, tanto en el Teatro Rey de Picas, como en la Libre de Barrio, como en el Centro de Educación Ambiental de Polvoranca. Así que nada, animaros a que echéis un vistazo a las redes y a que salgáis a la calle a tener ocio, pero también, en este caso, a reivindicar nuestros derechos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es una cosa de la que me di cuenta relativamente tarde. No, sin duda tarde. Haciendo lo que se supone que tenemos que hacer, que es trabajar y preocuparnos solo de nosotros mismos o, como mucho, del ámbito cercano de la familia, no resolvemos nada. Estamos vendidos. Si cada uno se preocupa de sí mismo, desde arriba nos van a fundir.
Así que os animamos a que participéis en medios libres como Radio Almaina, o como El Coleganés, o como tantas otras radios, o en la asociación vecinal de tu barrio, en la asociación que tengas cerca. No te quedes en casa, no seas individualista, intenta compartir con la comunidad, que esto es lo que necesitamos para intentar hacer barrio, para intentar hacer pueblo y para que no nos coman, ¿no?
Así es.
Pues bueno, hasta aquí ha llegado nuestra bicicleta de hoy.
Bueno, yo creo que ha estado muy bien.
Sí, sí, ha sido un placer pedalear con las compas de Radio Almaina, contigo como siempre.
Muy buen apunte el de César, siempre ahí trabajando para colectivizar.
Pero sí, sí, está muy bien que intentemos tener sinergias y colaboraciones con los medios que nos son próximos, como en este caso estamos intentando hacer también con las compas de Radio El Candil, ¿no? Esta radio comunitaria.
¿Cuándo nos vemos con...?
Bueno, pues tendremos que hablar con ellos.
No, que no tenemos fecha todavía.
Ya iremos hablando. Y nada, como siempre, animaros a que pedaleéis, a que participéis. Y si estuviera aquí César, diría aquello de que la bicicleta os acompañe. Así que, Rafa, Un saludo y que nos vamos a seguir escuchando, ¿verdad?
Adiós.
Nos marchamos, como siempre, con el Chescu Watch. Hasta pronto.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Oh, que bé que s'hi va! La bicicleta, cling-cling, la bicicleta, cling-cling. Tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.